Memorial Day is about honoring the past and embracing the present. At Minky Couture, our blankets are there for the moments that matter. Quiet mornings, big hugs, and memories shared. With hundreds of styles and textures, there's a perfect Minky waiting for you. Celebrate the season with comfort that lasts beyond the holiday. Shop now at softminkyblankets.com.
Mujer de mente. La ciencia feminista.
Y del picadito electoral nos vamos a la academia con vos, Maril Jiménez.
No le demos tantas ínfulas a la academia que no sé si lo merece. Vieron que la muchacha... No, perdón. Con nuestra compañera que estábamos hablando de ella...
Sí.
Nos quedamos asombrados de mucho dato, ¿no?
Uh-huh.
Porque también sucede un poco esto de tener que... ¿cómo decirlo? Llevar evidencias de nuestras percepciones con dato y decirte, mira, acá está el número. Y que no sea... No, ¿te parece, querida, que no están todas representadas en las listas?
Uh-huh.
¿Te parece, nena? No, es cosa tuya. ¿Te habrá parecido? Anda, siga.
Uh-huh.
Y esto tiene que ver con un poco lo que venimos a charlar hoy, que es sobre neosexismo o sexismo ambivalente.
Epa.
Para aquellas que dicen, para mí todos los sismos son malos. Un beso a Vanina, que debe estar diciendo en este momento pelotuda. Pero en ese sentido, pensemos esta cuestión de cómo el machismo o el sexismo no puede ser el mismo que hace que en los años 50, ¿no? Debe haber cambiado. Si cambió tanto todo, ¿por qué no también las formas de expresarse del machismo? Con lo cual, se han encontrado estudios y se empieza a estudiar nuevas maneras en las que se expresa el machismo que no tienen que ver o que no son iguales a las que teníamos acostumbrados. En ese sentido, viene ese tema de, bueno, si las minas ya votan, ya trabajan, ¿qué más quieren, no? ¿Qué más quieren? ¿Tienen plata? ¿Compran? O sea, ¿qué les falta?
Ya no hay desigualdad.
Claro. Pareciera que ya hay alcanzado ciertos estándares o niveles de igualdad. Pareciera que. También hablábamos hace un rato de la Argentina como caso modelo en el caso de muchas leyes, por ejemplo, de el matrimonio igualitario o incluso de la ley de cupo, a la Argentina como pionera. Pero después está esta cuestión de la ideología expresada y de qué es lo que pasa en los hechos. O sea, ¿será que estos patrones mediante los cuales estamos evaluando la igualdad están medios viejos también? Partamos de la base que nadie nace deconstruido o deconstruida, ¿verdad?
Qué lindo sería.
Todos nacemos dentro de la cultura patriarcal y machista. O sea, somos todos y todas hijos del patriarcado y machistas, ¿no?
Es una gran puteada, perdón, pero
hijo del patriarcado. Una de las cuestiones que aparecen en los estudios de género es la observación de cómo este fenómeno del machismo va cambiando. Y acá una cosa, aunque no lo crean, los estudios de género no son un grupo de feministas que claman por el estudio de los fenómenos humanos tomando en cuenta el género como categoría de análisis. O no es solo eso, sino que es un campo interdisciplinario, es decir, que hay muchas ciencias que están trabajando ahí para los estudios de género, centrado en el estudio académico de diversos temas y que tiene una delimitación epistemológica, es decir, es un campo científico. ¿Podés creer que los estudios de género no es un grupo de minas que gritan, sino que es un campo de la ciencia? Increíble. Con este sustento teórico y metodológico se han empezado a estudiar estos cambios de fenómenos. Y lo interesante también ahí es que tiene esta cuestión empirista. Se estudia lo que aparece en la realidad, observamos sistemáticamente algo, esto es ¿no? fundamento de metodología, observamos algo que un fenómeno que se expresa y lo empezamos a estudiar a partir de cómo se expresa la empiria, ¿sí? Entonces, este campo científico empezó a trabajar sobre el estudio de fenómenos que en este caso decidieron nomenclar o ponerle el nombre, conceptualizar, definir, como quieran decir, como neosexismo, o sexismo ambivalente. Es lindo ponerle un nombre porque permite atrapar el concepto, ¿no? Entonces, esta idea de neosexismo define la manifestación de un conflicto entre valores igualitarios y los sentimientos residuales negativos hacia las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo a lo que decíamos, todos nacimos en el machismo. A eso refiere esos sentimientos residuales. ¿sí? Negativos hacia las mujeres. Todos fuimos paridas y paridos dentro del patriarcado del machismo, o sea que algo de eso, ese sedimento queda. Y el neosexismo se relaciona con los sentimientos de amenaza hacia los intereses colectivos y de conservación, claro. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Está bien la protesta, nena, pero no es la forma, querida. Uh-huh. Mantengamos la forma, ¿sí? No tentemos contra las instituciones, querida, no mostres las tetas, ¿sí? ¿Se entiende? Uh-huh. Es esta resistencia y al mantener ciertas estructuras, cuando aparecen ciertas manifestaciones.
Y también me parece, a ver si sí, soy buena estudiante. Puede ser esto de que las mujeres participen más en la política y descuiden la familia. Entonces, ay, esa tradición de la madre cuidadora y donde cómo se erige ahí muchas de las columnas que sostienen esta sociedad patriarcal, bueno, se viene abajo.
¿Qué empezaron a sistematizar estos estudios? ¿Qué empiezan a señalar? Una de las cuestiones que vi fue, por ejemplo, la comparación de este estudio en España y Latinoamérica, los estudios en 19 culturas diferentes, es decir, no es una cuestión mínima, sino uh-huh. como decíamos también o como hablábamos en la entrevista, es un fenómeno que aparece transculturalmente. En el caso del cupo de las listas de votación decían que aparece en todo el arco político, claro. ¿Sí? Que no es una cosa de un partido, y en este caso también aparece en 19 culturas muy distintas. Entonces estos estudios diferencian el viejo sexismo o el sexismo hostil, que es una actitud de prejuicio basada en la inferioridad hacia las mujeres. ¿Sí? Este sería el sexismo del viejo de mierda, ¿no?
Si del lino, del dinosaurio.
¿No? Esto de que, bueno, que somos inferiores estructuralmente. Ahora ya estamos reavanzados, nadie piensa eso. Supuestamente somos iguales. Pero el neosexismo, en cambio, se caracteriza por negar la discriminación hacia las mujeres. No. ¿Cómo vamos a discriminar a las mujeres? Atentos, amigos progres. Sino que es una forma más sutil de sexismo que contribuye al mantenimiento de la desigualdad de género. Claro. ¿Sí? Hoy por hoy, poca gente defiende, al menos públicamente, que las mujeres sean inferiores. Sin embargo, las desigualdades persisten y esta discrepancia entre las creencias declaradas y los hechos puede ser explicada por el neosexismo. ¿Sí? Por ejemplo, algunas demandas pueden ser vistas como amenazas hacia ciertos valores tradicionales. Hablábamos del cupo, ¿no? Esta cuestión de qué va a pasar con el rol de la mujer si se dedica a las cuestiones de poder. Otro ejemplo, por ejemplo, en relación a esto del neosexismo que atenta contra costumbres o libertades individuales, es la del piropo. ¿No te han dicho alguna vez, ay, pero cómo no te voy a decir, te digo que estás linda?
Es con respeto aparte, viste que te tiran.
Te digo que estás linda, te saco una sonrisa. ¿Cómo me vas a quitar mi derecho individual de expresar lo bella que sos cuando caminás por la vereda? ¿Sí?
Es como estamos que... en democracia, puedes decir lo que quieras.
¿No? Atenta contra una costumbre tan linda.
Firma,
como la de decir... como la costumbre de decir piropos, ¿no? Entonces, podemos caracterizar algunos componentes del neosexismo que les invito a todas a entrar en el scholar.google.com, uh-huh. donde van a ver un montón de papers y zambullirse en esta falopa maravillosa del neosexismo, ¿no? En español, en Latinoamérica. Lean que hay un montón. Pero una de las cuestiones que aparece es, por ejemplo, en relación al neosexismo, cómo se identifican estas actitudes. Sí. Por ejemplo, que la discriminación hacia la mujer ya no es un problema, y que ya están presionando demasiado. O sea, ya de hecho están pidiendo cosas que, bueno,
se
no.
Se están zarpando.
Sí,
sin corpiño,
se calma, ¿entendés?
Pelos en la axila, pero
o sea,
vos te
todo bien con las mujeres. Yo no voy a discriminar. Para mí son iguales que nosotros, los varones. Pero, no, pará, loco. Esto del feminismo no me favorece.
Sí, la identidad trans, ahora también quieren trabajar, por favor.
¿Viste? Entonces, lo que encontraron también los estudios es que en varones aparece la percepción de una amenaza a sus intereses colectivos. Uh-huh. Es decir, como que si esto les trajera más pérdidas que ganancias.
Que
¿no?
lo hace.
¿Qué pasaría? Sí, pérdida de beneficios. Entonces, el neosexismo también tiene un componente que podemos llamar, y me encanta, sexismo benévolo. ¿Sí?
Qué benévolo.
¿Por qué? Porque suena dulce a la oreja. Suena dulce, se identifica con actitudes prosociales, de acercamiento, de búsqueda de intimidad, ¿sí? No tiene que ver con la hostilidad, sino que evoca emociones positivas, pero que en su contenido considera a las mujeres como limitadas o estereotipadas para ciertos roles. Ay, serías tan linda, mamá. ¿Cómo no tenés un hijo?
Ajá.
¿Sí?
Claro.
¿Se entiende? Una forma en la que aparece esto es el paternalismo protector, esta idea de la cuestión complementaria de género, pero que consiste en una creencia arraigada de que la mujer es inferior, más débil, no puede, uh-huh. ¿Sí? Déjame a mí. Tuvimos acá columnas con nuestro compañero chino, compañera, ¿cómo te digo? Nunca te pregunté. Compañere, me dice. sobre mansplaining, ajá. ¿No? Esto sería paternalismo protector.
Claro.
Vas a bajar del subte línea B, vas a abrir la perilla, deja querida, yo lo abro porque vos no vas a poder.
Sí.
O lo que sea.
Más implícito, como uh-huh. Dejame.
Te abro la puerta.
Del
sí.
Auto.
O toma nota vos, que sos mina y que sos más ordenada para tomar nota y las tareas administrativas.
Claro.
Toma la voz que mientras nosotros charlamos y te vas como vos sos más, estás más hecha para estas cosas.
Sí.
¿Se entiende? Sí. Esta idea de que la mujer es débil o cierto paternalismo, mansplaining, es una de las maneras en las que se expresa el neosexismo o el sexismo benévolo. ¿Se entiende?
Hijo del neosexismo, podríamos ser.
A medida que el opresor va ganando, va avanzando, el oprimido va avanzando, el opresor va modificándose algunas...
Las tácticas, claro. Y estrategias.
Esta cosa más sutil, ¿no?
Ahí está el mérito del opresor.
Y la cuestión de la sutileza también de estas conductas es algo que creo que a muchas mujeres nos pasa. Lo habíamos escuchado alguna vez. No, te habrá parecido a vos. No, te habrá parecido. Estás sensible. Volvemos a este sexismo benévolo, ¿no? Te están diciendo algo que no es feo.
Estás en tus días.
No, pero eso puede ser hasta más agresivo. Si te digo, no, lo que pasa es que vos sos sensible, estoy diciendo algo feo, no te estoy agrediendo. ¿Sí? Vos sos más emocional, sos sensible, entonces te habrá parecido que lo dije de tal manera, por ejemplo.
Me pareció, lo sentí como sea, pero lo que te estoy diciendo lo vas a escuchar. Qué
sí.
Histérica.
Entonces, en ese sentido está bueno esta investigación porque sistematiza estos fenómenos. Uh-huh. Se ven en diferentes culturas, en diferentes tiempos. Se estudia con adolescentes, se estudia con adultos. Se estudia, por ejemplo, en los ámbitos del trabajo para tratar de explicar... las dificultades en el acceso a los puestos de decisión, uh-huh. ¿Sí? Y se sigue estudiando y de hecho están abiertos los papers y la metodología que utilizan para que se pueda refutar, por ejemplo, uh-huh. Que eso es una de las cuestiones básicas del método científico. Entonces, invito a todas un poco a hurgar y a pensar en esta cosa del neosexismo, ¿no? Estas sutilezas o cómo el machismo, el sexismo, los micromachismos.
Ahí está, yo te iba a preguntar, ¿tiene relación con micromachismo?
Es que los micromachismos son estas actitudes que expresan esta cuestión que podemos pensar más amplia conceptualmente como neosexismo. Pero el micromachismo es una actitud específica que expresa esto. Este paternalismo benévolo, esta idea de que las mujeres somos más débiles, en fin, que contribuyen a mantener cierta estructura y ciertos privilegios para una mayoría.
Yo estoy contenta porque ahora puedo poner nombre, como decías vos, capturar algo que vos pensás, ¿viste? Pero cuando te dicen la palabra, a mí me da alegría aprender estas cosas. Y después preguntarte dónde das clases, porque yo quiero tenerte como profe.
No, estoy cualquier
retirada.
Universidad que me quiera pagar muchísima plata para dar una clase muy cortita a muy pocos alumnos, estoy dispuesta.
Es que las de metodologías son aburridas. Vos sos divertida.
Sí,
gracias, Mari. Te amo.
Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Blondie, de una manera a la otra, lo vas a escuchar. One Way or Another.